Cada año se producen novedades legislativas que alteran las leyes ya existentes y una de las materias que más modificaciones tienen en el curso del año es precisamente la que afecta a los tributos e impuestos. En los siguientes minutos, en el tiempo de Derecho Financiero y Tributario, el catedrático don José Manuel Tejerizo López y el profesor don Alfonso Mantero van a comentar el nuevo impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF, que ha entrado en vigor el 1 de enero de este año, de 1999. En el nuevo impuesto, las rentas se graban de modo diferente. Una de las novedades que aporta es que las condiciones personales y familiares se toman en consideración en la base y no en la cuota como hasta ahora, mediante una deducción que se denomina mínimo personal y familiar o mínimo vital. Les dejamos con el análisis y comentario del catedrático de Derecho Financiero y Tributario, Tejerizo López, y el profesor Mantero. Muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches a todos ustedes a estas horas tan tempranas de la madrugada. Este es el primer programa que tenemos de la segunda, que hace referencia a la segunda parte de la asignatura, que como ustedes saben, como han podido ver ya por la guía del curso, pues tiene por objeto de estudio los tributos en particular, los tributos de los sistemas tributarios, porque la verdad es que es más de un sistema, el estatal fundamentalmente, pero también las comunidades autónomas, aunque sea parasitario del Estado, y el de las corporaciones locales, fundamentalmente de los ayuntamientos. Como ustedes saben, el examen de esta parte consiste en resolver unos supuestos prácticos, cuatro, creo recordar que dice la guía del curso, para cuya contestación pues les permitimos que utilicen los textos legales. Este año existe una novedad normativa, sobre la cual además vamos a hablar el profesor Mantero y yo, durante los minutos que vamos a estar con ustedes, que consiste en la aprobación de un nuevo impuesto sobre la renta de las personas físicas.
De dos nada menos.
Dos impuestos. No, hombre, no, uno solo. Dos. Uno. Había uno hasta el año 98 y ahora hay uno a partir del año 1999. Creo, con independencia de la curiosidad cultural que puedan tener, o la curiosidad porque se es contribuyente, pues aparte de eso, pues ustedes, los alumnos, pues tienen interés de saber qué les vamos a preguntar. Si el viejo impuesto, digo viejo porque en el momento en que les hablamos, pues ya no está vigente formalmente, aunque es cierto que se seguirá aplicando durante bastante tiempo. El impuesto que ha estado vigente hasta el año 1990, hasta enero del 99, o el que ha estado el que está vigente a partir de ese momento. La verdad es que aquí había dos cuestiones a tener en consideración. Por una parte, la dificultad que pueden tener los alumnos de poder acceder o de acceder a los nuevos textos. La verdad es que no es muy difícil, pero bueno, algunos pueden tener dificultad de acceder a este nuevo texto, y otros, sin embargo, preferirían pues estudiar lo novedoso, lo que va a estar vigente cuando ellos terminen la carrera. Hemos intentado con estas dos opciones, estos dos intereses, y de tal manera que vamos a poner unas preguntas que pueden contestarse tanto por la vieja normativa como por la nueva normativa. Y las dos, si son correctas, las vamos a aceptar. Si uno se acoge a la ley de 1991 vigente hasta el 1 de enero del 99, pues lo vamos a aceptar. Y si otro toma en cuenta la ley de 9 de diciembre del 98, que ha entrado en vigor el 1 de enero del 99, también se lo vamos a aceptar. También hay que decir que muchas preguntas seguramente van a tener una contestación exactamente igual por un texto que por otro.
Va a cambiar por cosas que...
Por ejemplo, la regulación de los rendimientos, de lo que se entiende por rendimientos, de la regulación específica de los rendimientos de acuerdo con su origen, trabajo personal, capital, actividades económicas y tal, tampoco ha variado tanto. Hay modificaciones, es evidente que hay modificaciones, sobre todo en los rendimientos de capital mobiliario, pero tampoco son para dado el nivel de estudio que exigimos, pues tampoco es para echarse allá.
Bueno, hay que decir que académicamente se recomienda la nueva ley, evidentemente.
Hombre, recomendamos la nueva ley. ¿Cómo no vamos a recomendar la nueva ley? Porque la que van a tener en vigor en el momento en que ellos salgan de la carrera. O sea que se hacen el esfuerzo de estudiar la nueva ley mejor, pero si alguien, por razones múltiples de las que sean, no es capaz de estudiar la nueva ley, pues que estudie la vieja. Bueno, y vamos a hablar un poco de esta nueva ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas de 9 de diciembre de 1998.
Sí, tú que son dos, una de residente y otra de no residente.
Bueno, esa es una de las novedades más novedosas. y es que la ley tradicional, la ley de impuestos sobre la renta, regulaba lo que se llamaba la obligación personal de contribuir. Para los que residían en España, se gravaba toda su renta, y la obligación real de contribuir para los que no residían en España, se grababan solo las rentas obtenidas en España. Ahora no. El impuesto sobre la renta de personas físicas solo graba a los residentes, y luego hay un impuesto sobre no residentes que ya graba tanto a las personas físicas como a las sociedades. Era una vieja aspiración. Yo en algún momento lo defendí. No sé en estos momentos si es útil o no. ¿Qué quieres que te diga?
Hombre, si también hiciéramos lo mismo con la renta persona física, renta persona jurídica residente, en un solo texto, ¿qué sería lo...?
Que también ha habido intentos, claro. También ha habido intentos. Lo que pasa es que yo, fíjate, pienso que por encima de pruritos de carácter sistemático y científico, yo creo que es mucho más claro hoy por hoy que haya un texto de la ley de renta y otro de impuestos sobre sociedades. Entonces, ¿qué hacemos? Nos encontraríamos con un texto de 500 artículos, vamos, una cosa, ya son largos los textos legales actuales como para eso. Bueno, vamos a hablar alguna cosina de este impuesto sobre la renta de las personas físicas residentes. Por ejemplo, como ya hemos dicho, las rentas fundamentalmente son las mismas. Lo que pasa es que el modo en el que terminan de ser grabadas es diferente. Digamos, por simplificar muchísimo la cuestión, hasta ahora se calculaba la renta en general era la base imponible, aunque se distinguía según fuera de regular obtenida durante un año o irregular obtenida durante varios años. Había ciertas posibilidades de dificultades de trasvase entre los distintos componentes de la renta cuando se trataba de las plusvalías, y eso se sometía a un gravamen proporcional en el caso de las rentas regulares, progresivo en el caso de las rentas regulares y proporcional en el caso de las rentas irregulares. Y después, las condiciones personales y familiares de los ciudadanos se tenían en cuenta en la cuota. ¿Cómo deducen la cuota? El hecho de estar casado, de no estar casado, de tener hijos, de no tener hijos, de tener al padre, de tener a la madre, al tío, a la sobrina, de gastarse dinero en enfermedades, en gastar dinero tal, eso era la cuota. Y por último, se tenía también en consideración si una persona formaba parte de una familia, si tributaba con el resto de la familia o tributaba solo. Eso era hasta ahora. Ahora, eso cambia. Cambia primero. Bueno, cambia fundamentalmente en una cosa, y es que las condiciones personales y familiares
se llevan a la base en vez de la cuota.
Se toman en consideración en la base y no en la cuota. Mediante una deducción que se llama la ley mínimo personal y familiar.
Como un mínimo de subsistencia, diríamos, ¿no?
Como un mínimo de subsistencia, efectivamente. Y luego que también el hecho de tributar toda la familia o separadamente los miembros de la familia, que antes daba lugar a la aplicación de tarifas diferentes, ahora, sin embargo, tienen la misma tarifa, pero tienen deducciones familiares, personales y familiares distintas.
No se han atrevido al final de todo esto, que es el splitting, que se llama, es decir, dividir por dos la suma de la renta de los cónyuges, pues si son dos, de la vida familiar son dos cónyuges, no se han atrevido, y no sabemos por qué.
Bueno, sí sabemos por qué. Sí sabemos por qué. Yo creo que fundamentalmente recaudatorio. Fundamentalmente recaudatorio. Se han buscado el mecanismo. Los redactores de la ley dicen que han buscado que se acomodan a lo que pasa en los países de nuestro entorno, y es cierto a medias. Realmente lo que han tomado es el modelo alemán. Se han olvidado de los modelos anglosajones, que son el del splitting que acabas de mencionar, o el francés, que es el cotien, que tiene en cuenta la circunstancia de la familia. Es decir, se divide por un cociente dependiendo de las circunstancias de la familia. Lo que sale es para lo que sirve la aplicación del tipo de gravamen, y eso luego, ese tipo de gravamen se aplica luego a toda la renta.
Lo más que ese mínimo vital ha sido bien visto, pero se aplica igual al contribuyente de altas rentas como de bajas rentas.
Bueno, tiene detractores, claro. Detractores. Como es una cantidad que se detrae de la base imponible, pues es evidente que se detrae de la parte de arriba de la base imponible, es decir, del tipo marginal. Si una persona llegaba hasta el 45%, una persona llegaba hasta el 20%, le quitan lo del 22, pues le han quitado el 22, se lo quitan, y si llegaba hasta el 40, le quitan hasta el 40 y tantos, pues evidentemente le están quitando al 40 y tantos. Y le quitan el tipo de margen. Esto en la práctica significa que la progresividad del impuesto desciende un poco. Desciende, no es un poco o mucho. el hecho de que el impuesto sea proporcional, muy muy progresivo o poco progresivo, no deja de ser una opción de carácter político. O sea, que esto, bueno, pues habrá quien opine que está bien y opine que está mal. Hombre, este es un impuesto además que se presta mucho a demagogias. Y hay gente que gana poco dinero y gente que gana mucho dinero. En cuanto haces una modificación al impuesto, pues claro, al que gana poco dinero, por mucho que le perdones el impuesto, no le puedes perdonar más que lo que paga. Y al que gana mucho, si le perdonas el impuesto, pues le estás perdonando cantidades importantes.
Pero se ha pretendido un efecto económico, es decir, que se libere algo de dinero que iba al sector público y pase al mercado, es decir, al consumo. Sí. Que era lógico, con ese mínimo.
Este mínimo vital o personal, la verdad es que parece, los cálculos que se han hecho, supone una deducción más elevada que anteriormente, pero tiene algunas críticas, no vamos aquí a detenernos en ellas, pero por ejemplo, una crítica que se le hace. Oiga, por ejemplo, la edad de los hijos que se tienen en cuenta, que ha pasado de los 30
a los
25. Hombre, la dificultad en la que nos encontramos, todo el mundo dice que los hijos se quedan más tiempo en las familias y tal, resulta que a los 25 van a dejar de tener derecho los progenitores, que se supone que están recayendo sobre ellos, y van a tener ya no van a tener derecho a esa deducción. Esa es una cosa que se ha dicho. Otra deducción, en el caso de los ascendientes exige que exista la convivencia. Para obtener derecho a una deducción por un ascendiente, se tiene derecho a la tiene que estar conviviendo. Se ha dicho, oiga, mire usted, ¿por qué nos ha sustituido la convivencia estricta por la dependencia económica? No parece que tenga mucho sentido que si al padre o a la madre lo tienes o al abuelo o a la abuela lo tienes en una residencia a tu cargo, por eso ya no tienes derecho a la deducción. O si se trata de una costumbre tan típica de este país, de que los padres, los abuelos, estén turnándose con los hijos de la época del año, pues tampoco tienen derecho a ninguna deducción.
Habría que borrotear, ¿no?
No tienen derecho, porque tiene que haber una convivencia de más de 183 días al año. Entonces, si son cuatro hijos y se llevan tres meses cada uno, pues ya no tienen derecho a deducción. En fin, ahí así hay una serie de cosas. Luego, hay una crítica mucho más severa. Porque la ley, digamos que ha querido ser muy trascendente, ha dicho que lo que se graba es la renta disponible, es decir, lo que una persona, gana por encima de lo que necesita para vivir. Y se supone que el mínimo vital es este mínimo personal. Y entonces ha habido críticas que han dicho, oiga, ¿y por qué no se parece entonces, por qué no este mínimo vital no es exactamente igual al salario mínimo interprofesional? O a las rentas que no son embargables, que se supone que también están funcionando, tienen la misma finalidad.
Sí, es muy antigua lo del impuesto negativo sobre la renta, ¿verdad?
Sí, me acuerdo.
Esas utopías que se han inventado de vez en cuando.
Me acuerdo perfectamente.
Nah, sí, la verdad es que si alguien quiere aprender lo que debería ser el impuesto, que se vaya al informe Carter de Canadá del año 67. Ahí está todo, que está lo ético, lo jurídico, lo económico.
La verdad que todos bebemos de ese magnífico informe Carter. Ahí están todas las ideas. Incluso lo de la transparencia fiscal. Y luego hay otro aspecto que yo quiero destacar también. Tendremos oportunidad posiblemente de hablar de este impuesto con más detalle en otras sesiones. Y es que el legislador y sobre todo la administración tributaria quiere simplificar el impuesto, quiere que se le acaben los 15 millones de declaraciones. Nos queda muy poco tiempo, pero decirles que se ha pretendido que desaparezcan buena parte de estas declaraciones.
3 millones, creo.
3 millones quieren, sí. Eso se quiere conseguir elevando, estableciendo una cuantía bastante elevada por renta de trabajo, 3,5 millones, por debajo de la cual no hay que declarar. De tal manera que el impuesto que tengan que pagar se realiza mediante la fórmula de las retenciones. Las retenciones plantean muchos problemas. La verdad que está vagoroso, regulado. Yo creo que deberíamos dedicarle en otro momento otra sesión a esto.
Sobre todo, ¿qué es una retención? Es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Qué es una retención desde el punto de vista de la taxonomía tributaria? ¿Qué es?
Bueno, parece que ya es un impuesto. Ya no es una retención. Han revitalizado la figura del sustituto del contribuyente.
O un impuesto a cuenta, como existió hace años.
O un impuesto. Más el sustituto del contribuyente para esas rentas. Bueno, ya no tenemos tiempo de más por hoy. Les prometemos que seguiremos hablando del impuesto sobre la renta, porque como es la novedad de este año, pues merece la pena que le dediquemos nuestra atención.
Y que dure este impuesto, ¿no?
Es de desear, que no sea tan breve como los anteriores. Buenas noches.